96 AM de Caracol Radio Armenia. ¿Qué ha pasado con...? Le hacemos seguimiento a las investigaciones, noticias, reportajes y denuncias de la ciudad.
Y es que sigue la polémica por el tema del pico y placa. Concejales de oposición en Armenia llaman al alcalde a implementar otras medidas frente a la implementación del pico y placa, y los transportadores advierten la demora en los recorridos. Vanessa.
Adrián, y es que se lleva a cabo un debate sobre la modificación del pico y placa que empieza a regir el próximo martes 18 de noviembre en toda la ciudad, lo que ha generado diferentes reacciones. En primer lugar, el concejal José Ignacio Rojas dijo que Armenia tiene tres zonas diferenciadas en el norte, centro y sur, por lo que se podrían generar otras alternativas en las frentes de obra que lleva a cabo la administración municipal.
Bueno, lo que hemos querido plantear en el Consejo son unos argumentos de carácter técnico, diciendo que Armenia tiene tres zonas perfectamente diferenciadas. Digamos que hay un sector del centro, desde la 26 y desde la Cejita, como hasta los puentes de la Segunda, en el sector del Comercial Bolívar, ahí hay una estructura de cuadrícula, las manzanas perfectamente delimitadas, y ahí hay unas condiciones particulares de movilidad. Hacia el norte, Armenia tiene tres vías principales, la Centenario, la 14 y la 19, y por eso es tan importante la interconexión de esas vías, pasar de la Centenario a la 14 y a la 19. Si se corta el flujo de comunicación, por ejemplo, en la 19, en el sector de bomberos, estamos cortando el 33% de la circulación hacia el norte de la ciudad. De allí que sea tan importante garantizar un flujo continuo y rápido sobre la 14 y sobre la Centenario. Y de la Cejita para abajo, la ciudad es como los dedos de una mano, un barrio, una cañada, un barrio, una cañada, que son todo el sector del sur. Entonces lo que estamos diciendo es, ya de por sí Armenia tiene dificultades para conectar el sur con el centro y con el norte. Si a eso le sumamos una contingencia como la que estamos viviendo con diferentes frentes de obra, lo que nosotros necesitamos es sincronizar los planes de contingencia y de movilidad vial que esos contratistas deben hacer en los frentes de obra para no cortar la circulación en toda la ciudad. Es decir, si hay unas restricciones ya en el sector de bomberos hacia que corta, digamos, la relación centro-norte, ¿cómo disminuimos el impacto en el sur? Para que los ciudadanos del sur puedan movilizarse hasta el centro. Sabemos que hay cantidades de ciudadanos que se desplazan a trabajar, a traer sus hijos.
Pues sobre este tema, el concejal Jonathan Rojo del Pacto Histórico, quien fue uno de los que convocó a este debate el pasado viernes en el Consejo Municipal, fue claro en señalar que aunque las obras son necesarias, porque eso no está en discusión, el tema de la modificación del pico y placa sí se debe reevaluar. Recordemos que va a empezar a operar en una semana ya con comparendo en la ciudad, y él manifiesta que se podría tener otras alternativas como la ampliación del perímetro actual que se tiene del pico y placa.
Bueno, la intención fundamental es abrir esta discusión, poder conocer aspectos de tipo técnico que permitan a la ciudadanía conocer cuáles son las acciones y medidas que pretende desarrollar la administración para mitigar todo el tema de congestión vehicular a causa de las obras de infraestructura que se están llevando a cabo. Y hoy, a través de este debate, pues queremos plantear también diferentes opciones y alternativas que la misma ciudadanía y los gremios vienen planteando en términos de mitigar y no solamente generar una acción restrictiva para el total de la ciudad, sino también de explorar otras alternativas. Allí pues también es un llamado al uso, llamémoslo inteligente, de los vehículos, el tema de la movilidad sostenible que es tan importante, cómo generar otras condiciones que ayuden a desembotellar la ciudad, a disminuir la congestión vehicular, pero ante todo a explorar y a buscar opciones que ayuden a generar alternativas de solución a este problema tan complejo como es la movilidad en la ciudad de Armenia.
Sí, porque hay mucha gente con razón, dice, por ejemplo, yo vivo en Puerto Espejo y a mí me van a limitar no moverme en la ciudad cuando la obra está en el sector del parque, del Coliseo del Café.
Justamente alguna de las opciones, por ejemplo, que se han planteado es el intercambiador vial de la 19, es una de las principales obras que tiene la ciudad, y a razón de ello se está planteando pues una restricción a toda la ciudad. Una de las alternativas es, por ejemplo, ¿por qué no en el perímetro de intervención de la obra generar una restricción para vehículos pesados, de carga pesada, volquetas, camiones, buses interdepartamentales, mayor presencia de reguladores de tránsito que puedan ayudar allí a agilizar pues, la movilidad? Luego, también poder pensarse pico y placa en las áreas específicamente de intervención y no en el en la ciudad. Son algunas de las alternativas que la ciudadanía, algunos gremios están planteando y es objeto de la discusión, el debate pues que se está llevando el día de hoy.
Claro, otros plantean que como está hoy el pico y placa de carros y motos, es ampliarse el perímetro donde está cerca la obra y mantener la otra parte de la ciudad sin pico y placa.
Correcto, esa es una de las alternativas, o por lo menos de las iniciativas pues que se están acá discutiendo. Luego también hay que analizar frente a otras obras que se estarán llevando a cabo, cuáles son los cronogramas, cómo se está pensando la materialización de esas obras, teniendo en cuenta que pues, nos acercamos a una época bastante sensible para la economía de una ciudad, de una sociedad, que es la época decembrina, y por supuesto pues, esto tiene unas dinámicas de tipo social, cultural y económico que tienen que ser también analizadas desde un punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de los impactos que genera cualquier decisión que pueda afectar a la ciudad.
De otro lado, el presidente de la Asociación de Transportadores del Quindío, Juan Carlos García, dijo que es importante revisar la situación, puesto que la movilidad actualmente urge por medidas. Enfatizó que la respuesta para los servicios en el sector de taxis se ha incrementado considerablemente, puesto que 8.000 servicios solo pueden atender 3.000.
Hay dos estudios de la Universidad del Quindío, pero desde el 2020 venimos dando reportes anuales a la Secretaría de Tránsito de lo que ha venido pasando. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Pues que el más lesionado ha sido el mismo ciudadano, donde se le ha aumentado no solo el costo del transporte, en este caso en el individual, sino el tiempo de desplazamiento. La respuesta para los servicios también se ha incrementado. ¿Por qué? Por congestión, no por falta de vehículos. Nos dimos la pela el pasado diciembre y sacamos y disminuimos un dígito más en el sector de taxis. Pues la respuesta fue la misma. De 8.000 servicios solicitados en cada base, por dar un promedio, pues apenas podemos cubrir 3.000, porque los 5.000 se pierden porque hay mucha congestión, porque no hay por dónde pasar, o además, ya antes usted respondía por un servicio entre 1 y 2 minutos, ahorita se demora hasta 7 y 8 minutos. Entonces eso nos vuelve no competitivos. Pero aparte de eso, yo creo que se está pensando en ciudad. ¿Y por qué en ciudad? Porque para nadie es un secreto que la movilidad en Armenia cambió totalmente. Entonces ya no son horas picos, ya es a cualquier hora, en cualquier momento. Si se rasca el perro o la pulga en la mitad de la vía, se congestionó totalmente esa y redundó en que se congestionan las demás. ¿Por qué? Porque no tenemos vías.
Pues sobre este tema también en el debate estuvo Liliana Rugeles, la gerente de Tinto, que agrupa las empresas de buses de la ciudad de Armenia, quien claramente defiende la medida con precisamente datos del estudio de movilidad.
Bueno, nuestra posición siempre ha sido clara y es que la ciudad requiere medidas que permitan al sector público ser competitivo dentro del esquema que la misma administración ha trazado y que el Consejo ha avalado a través de una política pública de movilidad del año 2023. Y siempre hemos insistido en que la ciudad requiere medidas que prioricen, como dice la política pública, el uso del sistema de transporte público y que baje a los ciudadanos del uso indiscriminado de vehículo particular.
Hoy usted presentaba aquí que cómo ha impactado el servicio en tiempo y demás de desplazamiento al transporte público.
Sí, señor. Hemos hecho de manera permanente a través del sistema de gestión y control de flota que tenemos para hacer seguimiento de la operación, análisis, y hemos encontrado que al mes de septiembre nuestros tiempos de recorrido se han incrementado en un promedio del 45%, es decir, una ruta que antes se recorría en hora 30, hoy estamos en 2.15, 2.20. 2 horas 15, 2.20, eso genera fatiga a los conductores, genera estrés al mismo usuario y el usuario se baja de los buses y entonces pues no vamos a tener cómo sostener un sistema que realmente es público y al cual el municipio y la nación le han aportado en infraestructura y otros a través del sistema estratégico que se supone que empezamos a implementar y a operar.
¿Ustedes consideran entonces que esta modificación es necesaria en este momento?
Absolutamente, absolutamente, en este momento lo hemos insistido desde el año 2020, donde la administración anterior hizo una modificación a la medida que estaba, tal como la quieren implementar ahora. Insistimos mucho a esa administración que no se tocara la medida porque pues ya venía con ella y la ciudad tenía índices de movilidad mejores que los que hoy tenemos.
Claro, ¿hoy cuánto es la flota que está rodando en la ciudad de buses?
Nosotros tenemos en capacidad máxima 346, aunque en este momento estamos en reposición de 16 unidades, pero en operación pues está el resto.
Perfecto. Bueno, el secretario de Tránsito, Daniel Jaime Castaño, con documento en mano y con estudios, ha manifestado que esta modificación no responde ni a improvisación ni a escritorio, sino a estos estudios precisamente que se tienen de movilidad en la ciudad y que una obra como la del intercambiador, dice el director de Zeta, va a impactar a toda la ciudad y por eso la necesidad del pico y placa.
Y recordar ahora también, muy importante, honorables concejales, este resultado de la encuesta Origen-Destino, que nos mostraba que en Armenia se realizan alrededor de 552 mil viajes en el día. Y allí nos muestra esos 552 mil datos, cómo está distribuido. Y nos está diciendo que el primer lugar, que es la barra más alta, es el vehículo privado como conductor, donde se realizan 139 mil viajes aproximadamente. En segundo lugar, la motocicleta como conductor, donde se realizan 131 mil viajes aproximadamente. Tercer lugar, el bus urbano o interurbano, 123 mil viajes. En viajes a pie, 54 mil. En taxi, 39 mil. Vehículo privado como pasajero, 28 mil. Pero lo quiero representar es para mostrar nuevamente en esa matriz origen-destino, esto no es información de escritorio. Este es el informe que se levantó con la encuesta origen y destino. Que de esos 552 mil viajes, más del 50% está representado en vehículo privado como conductor, en motocicleta como conductor, en vehículo privado como pasajero, en motocicleta como pasajero. Entonces, más del 60% de sus viajes se está realizando en vehículos particulares, yendo como conductor. Y a esto, honorables concejales, pues tenemos que sumarle la capacidad de las vías. Recordemos también el diagnóstico que se hacía allí y concluía este diagnóstico que el 54% de las vías ya superaron o exceden la capacidad para el volumen vehicular que tienen. Y el 5% está en regular, ya tirando hacia ese exceso, y solo el 41% de las vías estaban en una capacidad normal. Entonces, esto también nos muestra que con el volumen vehicular que tenemos, ese crecimiento del parque automotor, pues ya el 59% de las vías están excediendo esa capacidad para la cual fueron construidas y donde también compartimos esa percepción que mencionaban los concejales y los ciudadanos de que es un tema estructural porque desde hace muchos años en Armenia no se construían vías nuevas. Entonces, ya obviamente con el crecimiento del parque automotor, pues la capacidad de las vías que tenemos ya se está excediendo en su capacidad.
También aclaró en el debate el secretario de Tránsito que recordar que el personal de domicilio y mensajería puede, a través de las empresas, solicitar los permisos para poder circular en esos días de pico y placa, como lo han hecho con la actual restricción, porque se había desinformado que los domiciliarios ni los mensajeros se iban a ver afectados cuando a ellos se les otorga permiso para circular precisamente por su trabajo, si la empresa sí lo requiere y lo solicita. Pues en toda esta discusión apareció el fin de semana el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, quien ha publicado un video en redes sociales que ustedes pueden ver en el Instagram, en el que ha solicitado al alcalde reconsiderar la modificación del pico y placa. Lo escuchamos.
Alcalde James Padilla, con respeto quiero pedirle que reconsidere la restricción del pico y placa todo el día en Armenia. Escuche la gente. El pico y placa todo el día no ordena la ciudad, la paraliza, perjudica a ese hombre y mujer que trabaja, al que madruga, al turista que nos visita y beneficia a unos pocos que presuntamente se lucran de este negocio de las fotomultas. Armenia necesita que escuchen la gente, no que la sometan y se le metan con el bolsillo.
Bueno, recordemos que todavía no se conoce el decreto de la modificación del pico y placa porque no se ha dado a conocer por parte de la alcaldía o no se ha firmado, bueno, en fin, no se conoce, pero que el 18 de noviembre empezará a regir la medida, es lo que nos han ratificado precisamente desde la alcaldía. El 18 de noviembre con comparendo iniciaría este nuevo pico y placa en la ciudad, en toda la ciudad, de lunes a viernes y de 7 de la mañana a 7 de la noche, para que lo tengan en cuenta.